Esta es La Llamada de Medianoche.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Hemos venido viendo ya algunos temas proféticos en relación a la bestia, el falso profeta y algunos otros, de lo cual nos habla el Apocalipsis.
En este mensaje del Dr. Thomas Ice, titulado Apocalipsis 13, se nos habla de muerte y resurrección de la bestia. Pero, ¿cabe hacernos una pregunta?
¿Realmente sucederá tal resurrección durante la gran tribulación? ¿O simplemente se trata de un truco barato?
Informémonos más acerca del tema escuchando el mensaje en la voz de Herman Harvich después de la pausa musical.
Amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos juntos para, en este caso, escuchar el mensaje Apocalipsis 13, que nos habla de la muerte y resurrección de la bestia. En los versículos 3 y 4 de ese capítulo leemos: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Pero, ¿realmente sucederá tal resurrección durante la gran tribulación, o simplemente se tratará de un truco barato? Hank Hanegraaff expresa: Satanás puede imitar las obras de Cristo, mediante el despliegue de todo su poder, señales y prodigios engañosos, lo que se menciona en 2 Tesalonicenses 2:9, pero no puede hacer literalmente lo que Cristo hizo, es decir, resucitarse a sí mismo de entre los muertos. Creo que el poder, señales y prodigios engañosos realizados por Satanás realmente son sobrenaturales. Tanto Jesús en Mateo 24:4 y versículos 5 y 11 y versículo 24, Pablo escribiendo en 2 Tesalonicenses 2:9 y Juan en Apocalipsis 13:13 al 15, capítulo 16 versos 13 y 14 y en el capítulo 19 verso 20, describen la obra sobrenatural orquestada por Satanás con las mismas palabras con que se describen los milagros que el propio Jesús realizó. Gregory Harris se pregunta: ¿es posible que Dios por un tiempo limitado permita la acción de fuerzas que hasta ahora había reservado para sí mismo? Y continúa diciendo: como el tiempo de la gran tribulación es considerado único en relación a cualquier otro de la historia, ¿no sería de esperar un poder satánico sin precedentes? ¿Poder que hasta ahora no se había podido desatar? En el presente siglo, Dios ciertamente, a través del Espíritu Santo, detiene en parte la obra del hombre de pecado, según leemos en 2 Tesalonicenses 2:3 y 6 y 7. Y cuando el Espíritu Santo se ha quitado del medio durante el período de la gran tribulación, la obra satánica se incrementará. En 2 Tesalonicenses 2:9 leemos: «Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios». De hecho, cuando Pablo escribe acerca de estas obras que han de sobrevenir durante el período de la gran tribulación, específicamente menciona en el versículo 11 que será algo que Dios enviará. El propósito de esto será para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto lo dice versículo 11 y 12. A continuación, observaremos las diversas razones que sugieren que la bestia de Apocalipsis resucitará de entre los muertos en el período de la gran tribulación y realizará verdaderos milagros. Pero antes, vamos a una pausa musical. Para describir los milagros de Cristo y de los apóstoles en la Biblia, ante todo, se utiliza el término señales y prodigios. La palabra griega traducida como señales es semeion, y significa señal o marca con la cual algo podía ser identificado. Es empleada en varios pasajes al hablar de los milagros de Cristo y de los apóstoles, por ejemplo, en los capítulos 12 y 16 de Mateo, capítulos 8 y 16 de Marcos, capítulos 11 y 23 de Lucas, 2, 3, 4, 6, 7 y 9 de Evangelio de Juan, capítulos 2, 4, 5, 6, 7, 14 y 15 del libro de los Hechos, el capítulo 15 de Romanos, en 1 Corintios 1, 2 Corintios capítulo 12 y en Hebreos capítulo 2. Esta es la palabra más usada para describir las obras milagrosas de Jesús y de sus apóstoles. La palabra griega teras en el Nuevo Testamento también se refiere a milagros. El sustantivo prodigio aparece 15 veces en el Nuevo Testamento y siempre está conectado con la palabra señal o bien señales. Por ejemplo, Mateo 24, en Marcos 13, en Juan capítulo 4, en Hechos 2, 4, 5, 6, 7 y 14, Romanos 15, 2 Corintios 12, 2 Tesalonicenses 2 y en Hebreos capítulo 2. Otras palabras griegas traducidas como milagro son dunamis y energeia, que generalmente se traducen como milagro u obrar. Ambas hacen referencia más bien a la fuente sobrenatural que a lo realizado. Salvo en 2 Tesalonicenses 2:9, estas palabras siempre hacen referencia a la obra de Dios. Sorprendentemente, estas palabras que recién fueron descritas y que expresan los hechos milagrosos de Jesús y de los apóstoles, también corresponden al vocabulario que describe los milagros que tendrán lugar en el período de la gran tribulación orquestados por Satanás. La palabra señales se usa en relación a los milagros satánicos en el período de la gran tribulación en Apocalipsis 13, 13 y 14 y capítulo 16, verso 14. Y precisamente son la misma combinación de palabras grandes señales y prodigios de Mateo 24, 24, Marcos 13, 22, y también con gran poder y señales y prodigios de 2 Tesalonicenses 2:9. Lo especialmente llamativo es lo que leemos en 2 Tesalonicenses 2:9. Allí se nos dice que el inicuo es aquel cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pareciera que la Biblia nos contara que estos son milagros que se asemejan a los que había obrado el Señor. El término mentirosos o falsos no se refiere a la falta de autenticidad en cuanto al origen sobrenatural, sino a las consecuencias de los milagros. El uso del lenguaje de los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, no da lugar a la interpretación de que estas obras satánicas sean puro truco de prestidigitador. Apocalipsis 13 es un capítulo que trata el tema de la bestia, también conocida como anticristo, y del falso profeta. Este capítulo revela en el versículo 3 que la bestia tiene una herida de muerte que es sanada. También se lee en el versículo 12 que el falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y en el versículo 13, que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La expresión griega, en los versículos 3 y 12, describe la herida mortal de la bestia. John Walvoord sugiere que otro significado plausible es que el último líder mundial recibiera una herida que normalmente sería mortal, pero que habría de ser curada por Satanás. La resurrección de un muerto parecería estar fuera del alcance del poder satánico, no sin embargo la cura de una herida. Sea como fuera, lo decisivo es que el último líder mundial evidentemente llegará al poder mediante la obra sobrenatural de Satanás. No creo que la explicación de Walvoord corresponda a esta cita. Creo que el texto apoya la idea de la muerte real y de la resurrección real de la bestia. Harris explica que el argumento de que la herida es mortal se ve apoyado por el hecho de que para el caso de la muerte y resurrección de Cristo se utiliza la misma expresión. Apocalipsis 5:6 describe al Cordero como inmolado, hos espagmenen. Estas mismas palabras describen la herida que recibe la bestia, hos espagmenen, en el capítulo 13, versículo 3. En base a esta gran similitud, Charles Ryrie expresa, si Cristo realmente murió, parecería que este líder de hecho también morirá, pero su herida será sanada, lo cual solo puede significar que hay una reconstitución de la vida.
Tema tan interesante el del doctor Thomas Ayres. Ya estoy ansioso por escuchar la segunda parte y la última, pero lamentablemente tenemos que esperar hasta el próximo programa.
Sí, es verdad, el tiempo se ha ido y continuaremos con este tema en nuestro próximo encuentro. Pero si mientras tanto desean realizar alguna pregunta o algún comentario o solicitar una muestra de literatura gratuita,
entonces pueden comunicarse con nosotros a la dirección que les ofrecemos a continuación. Nos despedimos, hasta la próxima, que pasen muy bien.
Que Dios les bendiga y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.